En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, 30 de septiembre, finalizamos un mes donde hemos iniciado ya la temporada de los seis grandes clásicos, tanto en Madrid como en Barcelona y Zaragoza. Y seguimos con el mes de octubre con más conciertos y más música en los distintos escenarios donde ofrecemos nuestros conciertos. Recordamos que ya el próximo concierto será el día 10 de octubre, el segundo concierto de la serie Grandes Clásicos, donde Beethoven y Brahms serán los protagonistas con esta quinta sinfonía de Beethoven, las más famosas cuatro notas de la historia de la música clásica, y el concierto para violín de Brahms con la violinista Ye-eun Choi, una grandísima violinista que merece la pena escuchar en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y también les recordamos que teníamos otro concierto, esta vez en el Teatro Real, el día 13 de octubre a las 7 de la tarde, una gala española, una selección de las mejores zarzuelas, con un elenco de excepción, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, con el gran tenor José Bros y la soprano Ana Lucrecia García, que nos van a deleitar una tarde de dúos, intermedios, preludios, en fin, de nuestra zarzuela, conmemorando pues esta gala de la hispanidad. Bueno, y todo esto iremos avanzando poco a poco en este mes de octubre que mañana comienza, y pues también nos acompaña, como siempre, Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy bien, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Excelencia Clásica, de COPE Más. Y aquí estamos de nuevo, efectivamente, acabando este mes de septiembre, encarando ya octubre con estos conciertos que se avecinan ya. Hoy hablaremos de estos dos, precisamente. Y estén muy atentos nuestros oyentes, porque, como siempre, escuchar Excelencia Clásica en COPE Más tiene premio, porque vamos a plantearles una pregunta relacionada con el concierto para violín y orquesta de Brahms. Al igual que hicimos la semana pasada con la quinta de Beethoven, que hicimos, creo recordar, dos preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Tuvimos dos afortunados oyentes que se llevaron una entrada doble para disfrutar este pasado jueves de este próximo, porque es otro jueves, ¿no? Porque el pasado jueves inauguró la temporada con Carmina Burana de Karl Orff, la cuarta de Beethoven y la obertura de la Bella Elena de Offenbach, y esto es otro jueves siguiente, pero concretamente el jueves 10 de octubre en la Sala Sinfónica también del Auditorio Nacional de Música de Madrid, con música de Smetana, el poema sinfónico El Moldava de mi patria, el concierto para violín y orquesta de Brahms y de Beethoven, la quinta sinfonía, así que estén muy atentos.
Efectivamente, así que no se olviden de estas dos primeras citas de octubre, pero tendremos más y les anticipamos, no nos hemos olvidado de los conciertos en familia y, bueno, pues la educación para los más pequeños de los grandes compositores son muy importantes, y la primera cita de la temporada será el día 27 de octubre en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, donde vamos a poder descubrir a Vivaldi y amigos, es decir, el mejor barroco. Vamos a poder escuchar a Johann Sebastian Bach, a Corelli, a Pachelbel y, por supuesto, distintas obras de Vivaldi. Y también vamos a tener ópera. Vamos a tener ópera porque les recordamos que tendremos el día 26 de octubre, el día anterior, la Traviata, tanto la ópera completa para adultos como una selección para niños de una hora. Así que, bueno, pues es un mes muy entretenido.
Uh-huh. Y se te ha olvidado decir el 19 de octubre que comienza el ciclo Música y Vino en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional también, con Inmortal Bach. Ahí estará el conjunto femenino de Lika Chamber Orchestra, con una selección de conciertos para diversas combinaciones instrumentales de Johann Sebastian Bach y de uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel Bach, su sinfonía en sol mayor. Así que un mes de octubre cargado, repleto de música en el Auditorio Nacional, en el Auditorio del Palacete de los Duques de Pastrana y en el Teatro Real de Madrid.
Teatro Real, así que, bueno, pues para todos los gustos tenemos música para todos, y si hay música para todos, ¿qué hay? Hay premio escuchando Excelencia Clásica con nuestras preguntas, que ya en pocos minutos vamos a formular la pregunta, pero bueno, Germán, es que estamos hablando mucho hoy, así que ¿qué te parece escuchar un poquito de Beethoven?
Es hora de empezar a escuchar música, efectivamente, y con ese centenario, 250 años, bicentenario y 50 años más del nacimiento de Beethoven, que se cumple en el próximo año 2020. Vamos a comenzar con el Allegro, el tercer movimiento, el que hace las veces de scherzo de la quinta sinfonía en do menor, la Opus 67, y vamos a quedarnos pues con ese famoso tema de los violonchelos, ¿verdad? Que es, por así decir, el emblema o la parte más característica de este tercer movimiento de la quinta beethoveniana con la que comenzamos hoy Excelencia Clásica.
pues ya ven este tercer movimiento, que además lo hemos dejado justo en el punto donde conecta con el brillante cuarto movimiento, uno... Bueno, pues yo creo que es uno de mis favoritos de los últimos movimientos de esta quinta sinfonía de Beethoven, este junto con el de la séptima, un allegro brillante donde, bueno, pues contrarresta con estos pianos y pizzicatos, ¿verdad, Germán?
Sí, la verdad es que es un contraste muy grande. Hemos entrado antes de que concluya, porque no concluye en realmente este tercer movimiento, va enlazado con el cuarto, sin solución de continuidad. Y la verdad es que es un movimiento muy creativo en el que yo hacía referencia antes a violonchelos. Bueno, salen en primer lugar los contrabajos, no es toda la cuerda grave, que hace las funciones de trío, ¿no? Porque en un scherzo o en un minueto de sinfonía clásica de Haydn o de Mozart, pues tenemos un primer tema, ¿no? Que se suele repetir dos veces, y luego tenemos un trío central, que es otro tema musical nuevo, o material melódico más nuevo, y es ahí donde se insertan los contrabajos y los violonchelos, ¿no? Y aquí vuelve a recuperar otra vez ese tema de los contrabajos y los violonchelos, pero ahí añade otros instrumentos como el fagot, el oboe y el pizzicato de la cuerda, ¿no? O sea, la verdad es que aquí Beethoven hace uno de sus movimientos más creativos, más singulares de toda su producción sinfónica, y claro, es que fíjense ustedes luego lo que viene, ese allegro espectacular, en donde también en un momento de reposo, después de tanto triunfalismo, ¿no?, que destila ese movimiento, pues vuelve a citar el tercer movimiento otra vez, momentáneamente, ¿no? O sea, es una obra realmente genial que está escrita de una forma totalmente redonda.
Pues efectivamente, Beethoven es gran compositor de los contrastes. Recuerden la cita, el 10 de octubre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional vamos a poder escuchar esta quinta sinfonía de Beethoven. Todos aquellos que quieran asistir todavía tienen entradas disponibles, que las pueden adquirir tanto en fundacionexcelentia.org como en las taquillas del Auditorio Nacional. Y bueno, pues ahora, ¿qué te parece, Germán, si vemos este concierto para violín de Brahms?
Pasamos a otro instrumento de cuerda.
Uno de los más, bueno, pues más famosos conciertos para violín y sin duda los más interpretados.
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar el segundo movimiento, que está sonando ya por debajo. Y vamos a plantearles ya la pregunta, porque está sonando un instrumento, en primer término, en este segundo movimiento, el movimiento lento de este concierto para violín, Adagio, que está en la tonalidad de Fa mayor.
Vamos a escucharlo, si le parece.
El concierto está en Re mayor, como el concierto para violín de Beethoven, y vamos a escuchar ese tema de ese instrumento, y les vamos a preguntar en relación a este instrumento que está sonando con esa hermosa melodía.
Efectivamente, la pregunta de hoy versa sobre este instrumento. ¿Qué es en concreto? La pregunta, me refiero.
La pregunta que vamos a hacerles para que ganen una entrada doble para asistir al concierto del 10 de octubre con estas obras que les hemos mencionado antes es: ¿qué instrumento es este que prologa, por así decir, al discurso del violín que viene inmediatamente después con la misma melodía? Porque Brahms, la verdad es que era un compositor también bastante creativo, ¿no? Y la verdad es que chocó bastante que el segundo movimiento empezara con un solo de este instrumento que no era el solista, ¿no? No era el violín, ¿no? Y eso hizo también en otro concierto suyo, que es el concierto para piano y orquesta número 2, en donde incluye el violonchelo también en el movimiento lento, ¿no? En el segundo movimiento lento de ese concierto número 2 para piano, introduce en vez del piano el chelo, prologando ese tiempo. Así que llámenos a los teléfonos habituales de COPE+.
Efectivamente, si saben la respuesta, llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233. Estamos buscando el nombre del instrumento con el cual comienza el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta de Brahms.
Y no vamos a decirle la familia instrumental porque si no sería demasiado fácil.
Muy fácil.
Así que nos quedamos de momento con este violín, pero no suena el violín, suena otro instrumento.
Bueno, pues parece que ya hay oyentes que nos están llamando porque parecen que saben la respuesta a esta pregunta y quieren ganar una entrada doble para este concierto del 10 de octubre. Y damos la bienvenida a Paula. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal, Paula? Muy bien, ¿no?
Estupendamente, sí.
¿Disfrutando de la música de Johannes Brahms?
Pues la verdad que sí, porque siempre salgo hasta ahora los lunes y me lo intento poner, porque la verdad es que del camino a casa es estupendo escuchar el programa, la verdad.
Te relaja, ¿verdad? La verdad es
sí,
que
sí, muchísimo.
Es una música única. Pero bueno, hoy habíamos planteado una pregunta relacionada con este segundo tiempo, el adagio del concierto para violín y orquesta, el único que compuso Brahms para este instrumento, y habíamos preguntado qué instrumento es el que precede o prologa al violín en este segundo tiempo. ¿Y tú lo sabes?
Pues la verdad es que no estoy muy segura, pero me he lanzado porque sí. Yo diría que es el oboe, pero no lo sé.
O sea, ¿tú crees que ese aterciopelado timbre pertenece al oboe, a ese instrumento de viento madera?
Yo creo que sí, pero es que ya te digo que me he lanzado porque me sonaba y pero no estaba segura.
Pues mira, te has lanzado y te has lanzado con agua, así que es el oboe, efectivamente. Es el oboe, claro que sí, Paula. Es que es
qué
inconfundible,
bien,
¿verdad?
Bien,
es que es el timbre del oboe es algo muy característico, ¿eh? No,
sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Paula, enhorabuena. Ya tienes estas dos entradas para el concierto del día 10 de octubre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, donde además de esta obra y la Quinta de Beethoven podrás disfrutar de Smetana, la famosa, bueno, poema sinfónico del Moldava, de mi patria.
¡Qué maravilla!
¡Qué bonito
pues
le salió!
Muchísimas gracias.
Qué bonito le salió ese solo de oboe a Brahms, ¿verdad?
Jolín, ya te digo.
Y al que lo tocaba también, sobre todo, que no es un instrumento fácil.
No.
Bueno, pues nada, enhorabuena y ya nos ponemos en contacto contigo en estos días para decirte cómo recoger las entradas.
Muchísimas gracias, que tengáis muy buena tarde.
Venga, igualmente. Sigue escuchándonos, Paula, gracias.
Por supuesto, siempre. Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues hemos escuchado este segundo movimiento del concierto para violín de Brahms y ya Paula pues obtuvo estas dos entradas para el concierto del 10 de octubre del cual estamos preguntando y analizando hoy. Bueno, Germán, pues vamos a seguir también. ¿Qué te parece si con otra nueva pregunta?
Pues sí, vamos a cambiar de obra porque vamos a dejar este hermosísimo concierto.
Una obra no menor.
No menor. No menor, sí.
Y bueno, pues muy brillante también.
Sí, porque tras este solo, ¿no?, con que iniciaba el segundo movimiento del concierto para violín y orquesta en re mayor, que es el opus, el opus 77 de Johannes Brahms, que estrenó en 1879 en Leipzig, en la Gewandhaus, y que escuchábamos el final ahora de este segundo movimiento, donde se le une al violín otra vez el oboe, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Vuelve a cerrar el círculo Brahms, acompañando al instrumento solista con el que había iniciado el movimiento. Pues nos vamos a ir a una obra más o menos contemporánea, porque el moldava de Bedřich Smetana, de este compositor de la Escuela Nacionalista Checa, junto a Antonín Dvořák y Leos Janáček, podemos decir que los tres compositores, Javier, son los padres de la música checa, ¿no? Smetana, Dvořák y Janáček. Pues se estrenó este moldava, Vltava, en el checo original, en 1875, o sea, unos años antes, ¿no?, del concierto para violín y orquesta de Brahms. Esta obra es la segunda que conforma el ciclo de seis poemas sinfónicos, Mi Patria, ¿no?, que intentan reflejar un poco el paisaje de la Chequia natal de Smetana, y es el más popular, ¿no?, porque es el que describe el curso del río Moldava en su paso por el país de nacimiento de Smetana. Así que, Javier, bueno, pues la pregunta que vamos a plantear, para que nuestros oyentes estén ahí con el teléfono atentos y a punto de llamarnos al 91-595-1232 y 91-595-1233, pues se me ha ocurrido que sea en relación al castillo por el que pasa en un momento determinado del curso del río Moldava, ese castillo de la localidad de Praga, por el que pasa, y que precisamente vuelve a salir ese castillo en otro de los poemas sinfónicos del ciclo de Mi Patria. Así que la pregunta yo creo que está clara, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues ya lo saben. Tienen los teléfonos, tienen la pregunta. Solo necesitamos conocer, pues, el castillo, ¿no?, al cual
la fortaleza imponente
haciendo referencia. Además, sabes, Germán, que Smetana era un genial pianista, que empezó a tocar a los 3 años.
Niño prodigio.
Y de joven ya era un pianista pues de una reputación increíble, que bueno, yo creo que al igual que sus composiciones, ¿no? Porque bueno, ahora vamos a escuchar una muestra de lo que es este poema sinfónico.
Vamos a escuchar los pequeños manantiales del río, de los que nace el río Moldava, ¿no?, que son el Moldava frío y el Moldava caliente, que está simbolizado por los instrumentos de madera. Se escuchan flautas, luego se escuchan oboes también, clarinetes, se le van añadiendo instrumentos, hasta que el río Moldava en todo su esplendor surge con un tema maravilloso, memorable, que todos ustedes conocen porque ha salido en multitud de anuncios publicitarios, a cargo de toda la orquesta y con los violines, precisamente con la sección de violines, describiendo en toda su majestuosidad el curso del río Moldava. Así comienza el Moldava de Smetana.
Thank you.
Bueno, pues escuchando este poema sinfónico moldava de Smetana, damos la bienvenida a un oyente que vamos a ver si conoce la respuesta. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, escuchando el programa.
Muy bien, ¿es la primera vez que llamas?
Sí.
Bueno, pues nada, a ver si tu primera vez participando en este programa de música clásica cada lunes en COPE Más, pues te hace ganar una entrada doble, ¿no? Para este concierto al que estamos haciendo hoy referencia, 10 de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Habíamos preguntado, María, qué famosa fortaleza de Praga, por qué famosa fortaleza pasaba el río Moldava, ¿tú lo sabes?
Pues creo que es lo que llaman el castillo alto, no sé si se pronuncia Vyšehrad.
Ay, repítenos el nombre del castillo.
Vyšehrad.
Vyšehrad. O algo como, o Visegrad, sí, efectivamente.
Vyšehrad.
Sí, es que no sabemos checo, yo creo, ninguno de los tres que estamos haciendo el programa hoy, ni nuestro querido Jesús en control, ni Javier, ni yo, o sea que nosotros pensamos que se dice Vyšehrad, ¿no?
Debe ir por ahí.
Debe ir por ahí los tiros, así que, bueno. ¿Sabías, María, que este castillo es el primero del ciclo de Mi Patria?
Sí, porque lo he visto y sabía visitado.
Y de hecho, Smetana hace una cita precisamente del primer poema sinfónico de Vyšehrad, de este que hace referencia al famoso castillo de Praga, que fue la corte de los antiguos reyes del Imperio Checo, de los reyes checos. Pues hace una cita en este Moldava, justamente cuando pasa por el castillo Vyšehrad, de ese primer poema sinfónico, de uno de los temas del primero del ciclo de Mi Patria. Es curioso, ¿verdad? ¿No? Porque hay que estar atento en el momento en el que pasa exactamente por esta fortaleza. Pues María, felicidades, enhorabuena.
¡Ah, qué bien!
Pues muchas felicidades y disfruta de este concierto del 10 de enero porque ya tienes tus dos entradas. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿eres asiduo al programa o es la primera vez que nos escuchas?
No, soy asidua, pero nunca he llamado.
Ah, bueno, pues hoy has sido
el día
valiente y has tomado la decisión y ha tenido su recompensa. Pues en pocos días te llamamos para decirte cómo recoger las entradas.
Gracias.
Gracias a
ti. Que disfrutes, María.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando más música de este poema sinfónico que, bueno, pues nos recorre pues muchos paisajes, ¿no? Discurre a través de bosques y pastizales. También hay una boda campesina, la hemos pasado ya la boda, o sea, ha sido... Mientras hablábamos con María, pasaba la boda, la celebración de la boda campesina. Y ahora lo que estamos escuchando es una danza de unas sílfides, unos espíritus de la noche, unas náyades a la luz de la luna, y suena de esta manera tan etérea y en cierta medida fantasmagórica.
Pues Germán, parece que tenemos unos oyentes muy activos hoy. ¿Y qué te parece si lanzamos otra pregunta, ya que quedan todavía minutos antes de pasar al concierto del 13 de octubre de la Gala Española? ¿Tenemos una pregunta?
Sí, hemos improvisado ahora mismo otra pregunta, porque la verdad es que la respuesta de nuestros oyentes hoy ha sido prácticamente inmediata, ¿no? La verdad es que les agradecemos a todos ustedes que participen, que cojan el teléfono, nos llamen, y aunque no lo sepan, como pues no lo sepan a ciencia cierta, como nos decía Paula, que no lo tenía muy claro, ¿no? Pero ha probado suerte, y efectivamente era el oboe, ¿no? En el caso de Brahms, y María también consiguiendo una entrada también doble para ese concierto del día 10, gracias a Smetana, en este caso, a este poema sinfónico de mi patria de Smetana, el Moldava.
Y recordamos que, por si hay oyentes que se acaban de conectar a este programa, estamos analizando el concierto del 10 de octubre que ofreceremos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a las 7:30, el segundo concierto del ciclo Grandes Clásicos. ¿Y cuál es el premio? Una entrada doble para aquel oyente que nos llame y conteste correctamente la pregunta que le vamos a formular ahora.
Pues han tenido que estar ustedes muy atentos, ¿no? Porque yo lo he dicho antes, la respuesta la he dicho antes, no habíamos planteado ninguna pregunta, claro está, pero ahora vamos a hacerla. Hablábamos de los dos afluentes, los dos pequeños manantiales o afluentes del río Moldava, el Moldava frío y el Moldava caliente, que estaban representados por un instrumento. Volvemos otra vez a preguntarles en relación a un instrumento. Así que, con que nos digan el instrumento con el que comienza el Moldava y que representa a esos dos pequeños afluentes de los que surge el Moldava, el gran río que pasa por Praga, ¿no? Pues consiguen también una entrada doble.
Pues aprovechen, porque no suelen ser tan fáciles las preguntas que formulamos.
Hoy estamos muy
generosos.
Muy generosos, sí.
Llámenos sí. Al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y estos son los rápidos de San Juan. Aquí es donde el Moldava, el río, se está precipitando, ¿no? Como parecen unos acantilado, unos rápidos, y aquí es donde coge fuerza el río. Después vuelve a ensancharse el río y fluye hacia Praga, pasando ante el castillo de Vyšehrad. Y es ahí donde se cita el tema del primer poema sinfónico de este ciclo. Y es el momento que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues de esta forma tan rotunda, ¿no? Después de ese pianísimo, ¿no? Que se va prolongando, ¿verdad? Se va prolongando y se va haciendo la música cada vez más suave, ¿no? El río se va desembocando ya en el Elba, se va desvaneciendo en la distancia con estos dos últimos acordes rotundos con los que ya se remata el poema sinfónico El Moldava. Vamos a recibir a Enrique, que cree saber la respuesta a la pregunta que hemos lanzado ahora antes de escuchar este final de El Moldava. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos escuchándoos.
Bueno, pues nada, coméntanos, ¿qué instrumento es el que estamos haciendo referencia?
Pues a ver, creo que recordar que la pieza comienza con las flautas, ¿no? Imitando un poco el fluir de las aguas.
Empieza con dos flautas sí, haciendo... Claro. Representando, ¿no?, a esos manantiales o afluentes de los uh-huh. que surge, de los que parte el río. Pues la verdad es que era muy fácil, ¿verdad, Enrique?
Sí. Me quedo antes ahí con lo del castillo ya en checo, eso era...
Te has quedado a las puertas.
Había, claro. Había que saber checo.
¿Tú conocías conoces el ciclo entero, completo, de los 6 poemas sinfónicos?
Pues sí, lo he escuchado. Lo que pasa es que, bueno, para conocerlo así en profundidad, pues...
Este es realmente el más conocido.
Quedas, claro.
La verdad es que es un poco injusto, ¿no?, que el resto de los 5 restantes se queden un poco en la sombra, ¿no?, respecto al Moldava. La verdad es que el primer poema sinfónico, Viserat, precisamente, el famoso castillo, es soberbio, es un poema sinfónico. Y el último, Blanik, es espectacular también. Pero bueno, se puede uno profundizar, ¿no?, poco a poco en la música, en este caso de Smetana, de este gran representante de la escuela nacionalista checa, que precisamente, al igual que Beethoven, falleció sordo. Curioso. Así
bueno,
que nada.
Pues Enrique, enhorabuena por estas 2 entradas para el concierto del 10 de octubre.
Muchísimas
ya sabes,
gracias.
Sala Sinfónica Auditorio Nacional. Te animamos a que sigas escuchando todos los lunes el programa. Y bueno, y todos nuestros oyentes que quieran todavía adquirir entradas, pues ya saben cómo hacerlo. Bien en las taquillas del Auditorio Nacional o a través de internet en fundacionexcelentia.org. No se queden sin este maravilloso concierto.
Y ahora vamos a cambiar de registro completamente. Y nos vamos de Chequia, del Moldava, nos vamos a España, nos venimos a nuestro país. Y si en el Moldava había una boda campesina, pues ahora vamos a ir con una boda netamente española, porque es la boda de Luis Alonso.
Pues efectivamente, estamos escuchando el intermedio de la boda de Luis Alonso. ¿Y por qué? Pues porque tenemos otra cita. Después de navegar por el Moldava, pues tenemos el día 13 de octubre que ir al Teatro Real, porque tenemos la gala española, los mejores fragmentos de Zarzuela, a las 7 en este Coliseo de la Ópera.
Y es un concierto extraordinario, no solamente porque esté fuera de abono y esté fuera de los ciclos habituales de Excelentia, sino que es un concierto extraordinario en el sentido de
calidad,
maravilloso. Porque,
de la palabra.
Efectivamente, porque tenemos a dos grandes cantantes, como son el reputado José Bros. Inicialmente iba a ser Sergio Escobar, pero bueno, se ha cambiado, uh-huh. ha caído del cartel y va a ser en sustitución José Bros, el gran tenor catalán, junto a la joven soprano Ana Lucrecia García, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección del maestro Kynan Jones. Una selección de lo más granado, ¿no?, de nuestro teatro lírico español en materia de romanzas, dúos de tenor y soprano, intermedios y preludios, intermedios como este de la boda de Luis Alonso del maestro Jerónimo Jiménez.
Efectivamente, un concierto pues netamente español, precisamente, bueno, pues después del día 12 de octubre, ¿qué podemos hacer? Pues una gala
reivindicando lo nuestro, ¿verdad?
Y con los fragmentos pues más conocidos de toda nuestra zarzuela, como el Torero Quiero Ser, por ejemplo, de Gato Montés, el No Puede Ser, de La Tabernera del Puerto. No se pierdan, todos los amantes de la zarzuela y de la música española, este guiño el día 13 de octubre a las 7 en el Teatro Real.
Uno de los números que vamos a poder escuchar también será la romanza de Javier, de este apacible rincón de Madrid, de la zarzuela Luisa Fernanda del maestro Moreno Torroba, que vamos a escuchar ahora en unos minutos en la voz, en unos segundos mejor dicho, en la voz del tenor mexicano Rolando Villazón.
Este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal de mi fe. Por un amor imposible, mi fortuna fue tan propicia que no alcancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí, mágica aurora de mi corazón?
Bueno, pues como siempre, qué lástima que ya terminamos este programa, últimos minutos ya con esta zarzuela de siempre. Estamos recordando el concierto del 13 de octubre que tendrá lugar en el Teatro Real a las 7 de la tarde con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, el gran tenor José Bros y la soprano Ana Lucrecia García. De este programa vamos a seguir hablando la semana que viene y también, recuerden, habrá premios, así que estén muy atentos a todos ustedes, porque ya saben, aproximadamente de 6 y 10 a 7 de la tarde, Excelencia Clásica en las ondas. Y bueno, pues simplemente recordarles que nos tienen a su disposición y pueden consultar toda la temporada de nuestros conciertos en la web fundacionexcelentia.org. Y recuerden también la revista Excelencia Clásica.
Y de la voz de Rolando Villazón pasamos a la de Ainhoa Arteta, ahora en la romanza de Paloma, como nacía en la calle de la Paloma, del Barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri. Ainhoa Arteta, que está triunfando ahora en el Teatro Real como Elisabetta en Don Carlo de Verdi. Pues sin más, ya nos despedimos. Gracias, Jesús Hernández, en control técnico de sonido, como siempre. Felicidades a nuestros oyentes afortunados de hoy, Paula, María y Enrique. Y el próximo lunes estén muy atentos, estén ahí pendientes de las preguntas que lanzamos para obtener entradas de cara a los conciertos como este del Teatro Real de Madrid con esta flamante gala española. Así que hasta el lunes, sean muy felices.
Tender que será el vuelo con las manos.